Este es un mensaje para todos los oyentes de radio. Y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad. Porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti.
Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz.
Pues es un mundo apasionante, el del asesoramiento financiero, ese que ayuda a las personas a gestionar bien sus patrimonios. Y ahí, con mucha vocación, trabajando día a día, está Asier Uribe Echevarría, es el director de Caser Asesores Financieros. ¿Cómo estás, Asier? Me alegra verte. Buenos días.
Buenos días, encantado de estar aquí.
¿Sigues también con el cartel "Estoy buscando buenos asesores financieros para completar mi equipo"? No digo nada que no deba decir, ¿no?
Sí, ¿no? Así es.
Estás buscando perfiles, pues fíjate que en la banca privada hay muchísimos movimientos de banqueros, pero no es el mismo perfil, ¿no?
No, nosotros, bueno, como bien comentas, estamos en un proyecto de crecimiento. Caser quiere que Caser Asesores Financieros, que es su división, su área de asesoramiento financiero complementario a la oferta que hace de seguros, pues crezca y que se convierta en uno de los jugadores importantes del mercado español, en el mercado de aseguradoras que también gestionan inversiones, que creo que es un mercado que tiene mucho sentido y que en otros países europeos es muy grande. Entonces, nosotros estamos buscando, como tú bien dices, agentes financieros para seguir creciendo en toda España, pero es verdad que no competimos, como tú bien dices, con la banca privada, y ni nosotros buscamos un asesor financiero, un agente financiero, más de un perfil medio, más cercano, más de banca comercial, más cercano a lo que necesita el inversor medio español, el ahorrador medio español. El cliente de banca privada, pues es un cliente que está muy bien, es un señor que tiene normalmente más de 1 millón de euros de activos de dinero a gestionar. Nosotros estamos más enfocados a esa persona que pues necesita asesoramiento, pues para 250, 300, desde cantidades más pequeñas, de 50.000 euros, pero hasta 300.000, medio millón de euros. Y para eso el asesoramiento es diferente, y hay otra tipología de agentes financieros, que son los que tenemos nosotros en la casa y son los que buscamos, que son los adecuados.
¿Cuáles son las diferencias? ¿Puedes explicarnos un poco mejor lo que separa, por ejemplo, a ese segmento de banca privada con este que va dirigido a una población más amplia, ¿no? Más de clase media, media alta.
Sí, bueno, principalmente es el producto también, ¿no? Nosotros, cuando estás hablando de los agentes o los banqueros privados, que hay tantísimo movimiento en el mercado español y que van saltando muchos de ellos de una entidad a otra, pues estamos hablando de gente que necesita muchas veces colocar sus inversiones en el extranjero. Por eso normalmente muchos banqueros privados o son parte de una entidad extranjera, suiza o lo que fuera, los famosos Credit Suisse, UBS, que hemos estado oyendo en los últimos años, necesitan un asesoramiento también, insisto, para una colocación en productos en el extranjero. Y luego también están haciendo, también a veces buscan producto sofisticado de alto riesgo y líquido, que ahora está tan de moda, con todos los productos ilíquidos en private equity, etcétera, que se están lanzando en los últimos años, que nosotros, bueno, pues creemos que no son adecuados o que no son necesarios. En su mayoría lo tenemos en la cartera de productos, de servicios y productos que ofrecemos, pero no son tan necesarios, no son lo que estamos buscando, lo que buscamos el inversor medio, ¿no? El inversor medio busca más un asesoramiento correcto en fondos de inversión, una planificación financiera, que se le escuche y que se le ofrezca una cartera de fondos de inversión, normalmente, pues bien construida en arquitectura abierta, sobre todo en arquitectura abierta y con independencia y con un asesoramiento experto. Eso es lo que nosotros ofrecemos, es lo que ofrecen nuestros agentes financieros, asesoramiento experto en productos de inversión, pues digamos más clásicos o más para el inversor medio, como son los fondos de inversión UCITS que hay en el mercado español.
Si me permites, Asier, ponerme en los zapatos de un inversor medio español, ¿cuál debería ser la prueba del algodón para saber que estoy delante de un buen agente de asesoramiento financiero? ¿Cómo distingo a alguien que es un buen asesor financiero?
Pues es una buena pregunta. En principio yo creo que es importante las arquitecturas abiertas, la independencia, ¿no? Cuando estamos hablando de las redes comerciales tradicionales, de las entidades tradicionales, pues hay mucho producto propio. Cuando hay tanto producto propio, normalmente a uno le debe hacer por lo menos levantar las orejas, ¿no? Porque si estamos hablando de que en el mercado español, a través de Inversis, nosotros, por ejemplo, que es la plataforma que utilizamos, distribuimos más de 5.000 fondos de inversión, pues evidentemente esos 5.000 fondos de inversión tenemos las grandes y las mejores gestoras mundiales, ¿no? Las mejores gestoras de todo el mundo, que desgraciadamente no son españolas. Cuando tú ves a las grandes gestoras internacionales, Pictet, Fidelity,
BlackRock,
Rothschild, etcétera, pues son las que nosotros utilizamos para recomendar a nuestros clientes. Claro, si tú te vas a una entidad financiera tradicional, normalmente pues te ofrecen el producto propio, que puede ser bueno, pero normalmente no lo será, o por lo menos no será el mejor, el óptimo. La arquitectura abierta para nosotros es una clave principal. La independencia, la gran ventaja que tienen los agentes financieros, que como sabes, en otros mercados europeos, sobre todo en Inglaterra, en los países anglosajones, pero también en Italia, en Francia, en Alemania, tienen un peso mucho mayor que en el mercado español, es su independencia, ¿no? Lo que ocurre con el agente financiero es que se debe al cliente por encima de todo, porque tiene independencia también de la propia entidad de la que es agente. En nuestro caso, un agente financiero, en cualquier caso, por regulación, es una entidad independiente de nosotros y por tanto con una normativa clara, marcada por la CNMV, pero es una persona que se debe completamente a las necesidades de sus clientes y por tanto pues su independencia está a prueba de fuego.
Así que es la independencia, ¿no?, el valor que genera la credibilidad del asesor financiero, el que genera la confianza con los clientes, claro.
Sí, bueno, y aparte nosotros, el modelo de agentes financieros está creciendo de manera muy importante en España desde hace mucho tiempo. Nosotros solemos decir, y nosotros entrevistamos a muchos agentes financieros, y no solo agentes financieros, sino banqueros de banca personal o de banca privada de redes bancarias que están dando el salto, pues dicen, oye, después de 20-30 años en el sector, ya tengo mi carrera hecha aquí, quiero tomar propiedad de lo que queda de mi vida profesional, creo que voy a poder asesorar de manera mucho más independiente y mucho más libre, voy a poder trabajar con mis clientes desde fuera de una entidad que me marca de manera tan cerrada y tan manera tan estricta las líneas de actuación y los productos que debo vender a mis clientes, y por tanto lo que deciden es dar el salto a esa figura, ¿no? Por tanto, nosotros tenemos agentes que son agentes financieros que vienen de ser agentes financieros, y tenemos muchos agentes que vienen de estar en entidades financieras tradicionales y deciden dar el paso a constituirse como agentes.
Así que es una especie de tentación, ¿no?, para tener una vida de mayor libertad para los agentes financieros.
Sí, mayor libertad, mayor independencia, creemos que mejor servicio al cliente. Y bueno, también hay que decirlo, y probablemente también mayores ingresos, ¿no? Porque cuando uno trabaja por su cuenta tiene los riesgos, pero también tiene los beneficios de ser un emprendedor.
Claro, son mejores condiciones, más libertad, más independencia y todo lo demás.
Efectivamente, así es.
Bueno, pues esta es la estrategia que está desarrollando Caser en el lado del asesoramiento financiero. Es una línea completamente nueva, de alguien que ya tiene un prestigio pues reconocido mundial, ¿no?, en el lado de los seguros, y que imagino que también cuenta con un fuerte apoyo tecnológico, porque conociéndote así, siempre está muy cerca de lo último en tecnología.
Sí, a ver, yo siempre he sido un defensor, ya nos conocemos desde hace bastantes años, yo he sido un gran defensor, a pesar de haber montado una empresa tecnológica financiera, siempre he sido un gran defensor de los modelos híbridos. Incluso cuando estaba en una empresa tecnológica pura, yo siempre defendía, y ahí están las declaraciones desde hace muchos años, siempre he defendido la suma, ¿no?, de las personas más la tecnología. En el caso de Caser Asesores Financieros, evidentemente estamos nosotros, nuestra fuerza son nuestros agentes, nuestra fuerza son la gestión de clientes y el trato excepcional que dan a los clientes nuestros agentes, como insisto, nuestros agentes financieros, a los que nosotros también tratamos de cuidar muy muy bien y cómo tratamos de cuidar muy bien a nuestros agentes financieros, independientemente de las condiciones, independientemente de tratarles como socios y de dar un modelo más flexible del que suelen tener en otras entidades, independiente de las condiciones económicas también, por supuesto, también estamos dándoles herramientas y las herramientas pasan por la tecnología. Por tanto, sí, yo soy un gran creyente de la tecnología para dar apoyo tanto a nuestros agentes financieros como a nuestros clientes, una herramienta para dar mejor servicio, insisto, a nuestros agentes y a nuestros clientes, pero basado siempre en personas.
Así es, Uribe Echevarría, puedo dar fe de que eso es una trayectoria larga. Director de Casa de Asesores Financieros, gracias por compartirlo en Capital Radio.
Ha sido un placer, gracias.
Capital, la bolsa y la vida. Salud, entrenamiento, actividad, nutrición, forma física. Como siempre decimos en El Chico del Chándal, ejercicio es medicina. El Chico del Chándal, con Alejandro Mazón y el equipo de Cuídate Deluxe, los martes en El Balance, aquí en Capital Radio. Los miércoles a la una de la tarde, en Capital Radio, Gestión del Talento. El escaparate de la formación para el empleo. Expertos formadores, agentes sociales y representantes de la administración se dan cita en este espacio para impulsar el valor de la formación y el talento. Un espacio de FUNDAE, la Fundación Estatal de Formación para el Empleo, dirigido por José Joaquín Flechoso. Las redes sociales, el uso de pantallas, los delitos cibernéticos, todo ello ligado a la adolescencia y la juventud. Nos preocupan nuestros hijos y su exposición a la tecnología. Y por eso tienen un espacio en nuestras Familias Enredadas, con Pilar Rodríguez, los martes en El Balance. Aquí, en Capital Radio. Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Y ahora, en Capital Radio, con Ana Fernández Sánchez de La Morena, Finanzas Conductuales. Ella es fundadora y CEO de AFS Finanzas, Finanzas Conductuales. ¿Cómo estás, Ana? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Mejorando nuestro diccionario de sesgos? Cada día, ¿qué pasa, eh?
Ampliando, recordando y asociando, ¿no? Que no hay un sesgo que no esté unido a otro, ¿no? Cómo se van entrelazando y de forma consecutiva van tomando decisiones o ayudándonos a tomar decisiones de una forma rápida y ahorrando recursos de nuestro cerebro sin que necesariamente sea la decisión más adecuada o la más acertada.
Pues fieles a nuestro compromiso ya de años de ayudar a las personas a conocerse mejor a sí mismas, como personas que invierten con cabeza, no con automatismos, ¿de qué sesgo vamos a hablar hoy?
Pues para hoy traigo el sesgo que se llama efecto de dotación,
a ver,
que es la tendencia que tenemos a atribuir un valor o un bien solo por el hecho de poseerlo, solo por el hecho de ser nuestro. Ese efecto dotación, estamos dotando al valor de, o mejor dicho, estamos adotando al bien un valor que para nosotros puede tener un valor sentimental, un valor anclado. Voy a poner un ejemplo que es muy típico en el área del asesoramiento financiero, en el que llevo más de 30 años. Cuando los inversores cierran el año con unas importantes ganancias, si podemos recordar el año 2021, que fue un año relativamente bueno en renta variable, con rentabilidades bastante elevadas, donde cualquier inversor con un asset allocation mixto entre renta variable y renta fija pudo cerrar con un 10, el 2022 cerró con un 10. Entonces esos clientes lo que están viendo, esos inversores, es que están perdiendo dinero. Y no están perdiendo dinero.
Cierto.
Porque el valor con el que empiezan el día 1 de enero de 2022 es un valor que viene con un 10% de ganancias del año anterior. Eso son ganancias. Entonces, cuando tú pierdes dinero, no estás perdiendo tu patrimonio, estás perdiendo parte de las ganancias acumuladas.
Tienes que saber colocar el punto, ¿no?, de referencia.
Entonces, el punto de referencia fue tu capital inicial. No es el capital con el que cierras el año en el que tuviste ganancias. Entonces, tú estás dotando a tu patrimonio de un valor que no es real. Porque cuando hablamos de inversiones, las inversiones, y mucho más cuando tienen un porcentaje de renta variable, van a variar de precio a lo largo del año. Es decir, cada día no tenemos el mismo valor. Unas veces el valor es superior y otras veces es inferior. Pero no significa que el valor máximo que tocó nuestra inversión es ya nuestro punto de referencia. Ese es el problema del sesgo de dotación.
Pero qué bien sienta pensarlo, ¿no? Que de repente los 1.000 euros que tenía se ha convertido en 1.500. A partir de ahora son los 1.500 mi capital.
Claro, pero el problema es cuando de 1.500 sigue subiendo, es perfecto. Pero cuando de 1.500 baja, ¿qué problema tenemos ahí? Que claramente el sesgo que viene unido con el efecto dotación es el sesgo de aversión a las pérdidas.
Claro.
Porque estamos perdiendo algo que nosotros hemos atribuido que ya es nuestro.
Sí, no pensamos en los 1.000 euros iniciales, sino en los 1.500 que teníamos y ahora se han convertido en 1.200.
Exactamente.
Seguimos ganando 200, pero en realidad creemos que estamos perdiendo 300.
Sí, lo has definido muy bien. La cuestión es que en lugar de atribuir el valor correcto de que seguimos teniendo ganancias, aunque sean inferiores, pero seguimos teniendo ganancias en relación al capital inicial que invertimos. Entonces, este sesgo es muy importante saber que existe, porque además hay una regla matemática que yo siempre se lo digo a mis clientes, y es que cuando algo vale 10 y cae a 5, ha caído un 50%.
Sí.
Pero para que tus 5 euros valgan 10, tiene que subir un 100%. Con lo cual es muchísimo más rápida la caída, y la recuperación para que tú vuelvas a tener tu mismo valor es el doble de tiempo y de porcentaje. Y a partir de ahí empezaremos a ganar.
Claro, es mucho más, el doble de costosa, simplemente. Pues esta apreciación sobre ser conscientes de este sesgo es bastante importante. ¿Qué terapia nos aplicamos para no autoengañarnos?
Yo creo que tratar de ser conscientes que o no perder el punto de partida de nuestra inversión inicial. O sea, ¿cuánto patrimonio teníamos el día que empezamos a invertir y cuánto tenemos hoy? Porque a lo largo de los años afectan desde la inflación a la evolución de las inversiones. Hemos venido durante muchísimos años donde la renta fija no estaba dando rentabilidad positiva, y eso llevó a los clientes conservadores a invertir en activos de riesgo. Lo que ocurre que son activos de riesgo, pero los inversores tienen que saber que el valor de su patrimonio es lo que invirtieron y que todo lo que valga por encima es ganancias. ¿Que tuviste más ganancias? Perfecto, pero sigues teniendo ganancias.
¿Sabes qué ayuda muy poco a combatir este sesgo? Que tenemos que hacer una declaración de patrimonio. Y entonces es como si actualizáramos el valor de patrimonio con el tiempo. No porque nosotros en nuestro cerebro automáticamente añadamos el valor cuando lo subimos, sino porque al hacer declaraciones de impuestos hay alguien que nos lo da por asumido.
Sí, pero al año siguiente, si ha caído el patrimonio, también lo da por asumido. También vamos a pagar menos, ¿no? Yo creo que hay que tomar conciencia de que, para mí, la terapia de este sesgo es tomar conciencia de que nosotros atribuimos a cualquier bien, no solo a las inversiones, un valor, por el hecho de que es nuestro. Cuando es nuestro piso y lo queremos venderlo a un precio superior que el del vecino, porque nosotros lo tenemos más cuidado, porque tiene mejores vistas, porque está mejor la ubicación. Nos podemos llenar de razones para que nuestro bien tenga un valor superior. De hecho, Richard Thaler, que es un poco el uno de los principales psicólogos y economistas que estuvieron estudiando este sesgo, hicieron un experimento regalándoles al grupo de experimental un bien para que después lo vendieran. Todos querían venderlo por encima del precio al que lo habían adquirido, solo por el hecho de que ya era suyo.
Claro, le han añadido, como añadimos todos, más valor a las cosas que poseemos. Este, como el resto de los sesgos, estará muy conectado con otros, ¿no?
Fundamentalmente con el sesgo de aversión a las pérdidas, cuando sí. tratamos, cuando asociamos, ¿no? Que cuando el bien lo tenemos que vender por debajo, es que estamos perdiendo. Y el sesgo de aversión a las pérdidas probablemente es uno de los sesgos que prácticamente la humanidad tiene, porque está vinculado con esa supervivencia, y perder algo nos puede perjudicar la supervivencia. Y hay otro de los sesgos que no tiene que ver en este caso con la supervivencia, que es el sesgo anclaje. El sesgo de anclaje lo que facilita es que nosotros anclemos el valor asociado a un momento sentimental, a un evento que nos ha generado un impacto positivo o negativo en el cerebro. Entonces nosotros tenemos anclada una información asociada a ese bien, porque nos costó un gran esfuerzo invertir en algo, porque tuvimos que montar una empresa para generar recursos para obtener ese bien. Entonces, para mí este efecto dotación está infinitamente ligado al sesgo de aversión a las pérdidas y al efecto de anclaje, que sobre todo tiene que ver con una conexión más sentimental y de impacto de lo que nosotros hemos atribuido al bien.
Muy emocional, ¿no? Son sesgos que las emociones los alimentan.
Sí, claro, las emociones, por un lado la parte sentimental de lo que sería el anclaje, y por otro lado, en lo que es la supervivencia, el miedo. Yo creo que la emoción del miedo es la que está conectada con la aversión a la pérdida. Perdernos puede producir miedo porque puede afectar a nuestra supervivencia.
¿Con qué frase nos vamos a despedir hoy? ¿Nos vamos a quedar pensando, Ana?
Pues para hoy traigo una frase de Richard Thaler, precisamente, que dice que lo peligroso sobre los sesgos cognitivos es que fácilmente los reconocemos cuando actúan en los demás, pero no en nosotros mismos.
Eso es lo de la viga, ¿no? En el ojo ajeno.
Sí, los refranes tienen mucho que ver con los
paja,
sesgos.
La paja en el ojo ajeno.
Sí, sí.
La viga es en el nuestro, sí. Ana Fernández Sánchez Laborel, Elena, como siempre, un placer escucharte. Muchas gracias.
Gracias.
Moça, tu corpo dourado, do sol de Ipanema, o seu balançado parece poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. But I watch her so sadly. É tão triste.
En Capital Radio te mantenemos económicamente informado desde que amanece.
Son las 7 de la mañana, hora central europea, las 6 de la mañana en Canarias. Aquí comienza Capital, la bolsa y la vida.
Haciendo algún break en el camino.
Enseguida, hora trading, la hora más golfa de los mercados.
Para continuar informándote después de comer.
Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Esto es Mercado Abierto, en Capital Radio.
Y que cierres el día conociendo todos los detalles.
Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos. Escuchan la sintonía de Capital Radio. Les invito a que nos acompañen aquí en el balance.
Capital Radio, información económica de calidad. Capital Radio, 103.2.
Gráficas Naciones. Más de 50 años de experiencia en el sector de las artes gráficas. Apostamos por la última tecnología tanto en impresión offset como en digital y gran formato. Realizamos todo tipo de impresión. Tarjetas de visita, folletos, libros, vinilos, decoración y montaje de stands. Más información en el 91-629-2145 o en graficasnaciones.es.
Si quieres estabilidad en el empleo, poder conciliar tu vida laboral y asegurarte una pensión para cuando te jubiles, debes escuchar Empleo Público. Todo lo relativo a las oposiciones, convocatorias, consejos para preparar las pruebas y la opinión de expertos de las administraciones públicas y de la formación. Los miércoles a la 1:30 de la tarde en Capital Radio tienes una cita con Empleo Público, con José Joaquín Flechoso. Capital, la bolsa y la vida.
Y ahora en Capital Radio, la ingeniería protagonista con Alberto Pérez y con un importante invitado. ¿Cómo estás, Alberto? Buenos días.
Buenos días, Luis Vicente.
¿Nos lo presentas?
Hombre, por supuesto. ¿Cómo no voy a presentaros a Pedro Aguilera, que es la segunda generación de Aguilera Ingenieros? 60 años de historia. ¡Qué barbaridad!
Bienvenido, Alberto.
Muchas gracias por esta oportunidad de poder aquí presentarnos y gracias por lo que podamos aportar.
Oye, vamos a hablar de eficiencia energética, cortita y al pie. ¿Dónde tenemos el cuello de botella de la eficiencia energética hoy en día en España y entiendo que en el resto del mundo?
Bueno, el sector fundamental dentro de nuestro área de actividad, si el consumo energético tiene un 40% la edificación residencial, otro 30% la industria y el resto es el transporte, pues en el sector que nosotros trabajamos, que es fundamentalmente el sector residencial, hay un impacto muy importante del consumo energético. Y hoy en día, para poder realmente ahorrar, porque la energía que tenemos es la que tenemos y la que disponemos, y no podemos renunciar al confort que tenemos de alguna manera adquirido, pues exige una labor muy proactiva de optimizar el problema. Es decir, más que resolver un problema de instalaciones, de complejidad, además, lo que hay que hacer inicialmente es optimizar las necesidades energéticas. Luego, el primer punto fundamental en cualquier tema de aborde de optimización o de ahorro energético está en el análisis del problema para reducir el problema o para evitar el problema en la medida de lo posible. Y a partir de ahí, que tenemos unos condicionante optimizado, tenemos unos objetivos de confort, de seguridad, de bienestar, es donde tenemos que aplicar las muchas tecnologías y sistemas que pueden existir para poder llevar a cabo la solución a los problemas.
Tu padre, Benito Aguilera.
Benedicto Aguilera, perdón, María.
Benedicto Aguilera María. ¿Era un referente en el mundo de la climatización, en el mundo de la ingeniería en España?
Sí, mi padre funda la empresa en los años 60, 61. Él ya era mayor cuando lo funda y él había venido del mundo de la industria, venía del mundo de maquinaria eléctrica y maquinaria también de fabricantes de equipos de refrigeración y climatización. Entonces le tocó su saber con el momento de máxima demanda que hubo en España del boom turístico, de edificación de oficinas. Entonces crea la empresa en el año.
Fue un visionario en aquella
fue
época.
Fue un visionario. El año pasado, ASRAE, que es la Asociación Mundial de Refrigeración y Climatización, que somos más de 50.000 miembros, vino el presidente a entregarme a título póstumo el premio a mi padre como referente y pionero del sector en España.
Dime tres proyectos referentes de Aguilera Ingenieros.
Hombre, pues De la primera época referente pudo ser pues el Banco España o el Banco de Bilbao o cualquiera de estos edificios históricos. La segunda fase yo hablaría de grandes fábricas industriales como Nivea o como Pfizer. Y la última época podemos hablar de la Torre de Repsol o podemos hablar incluso de grandes centros de proceso de datos optimizados, pues, BBVA o Barclays, o incluso de referencia pues la nueva sede del Banco Popular, que ahora es el Banco Santander, que es un referente a todos los niveles de optimización energética y de instalaciones de modernidad.
Un pajarito me ha chivado que tenéis un gran talento dentro de vuestra compañía y que las personas que conforman Aguilera Ingenieros son verdaderamente profesionales.
Es que el capital, así como el vuestro, es la radio, nuestro capital es la gente, nuestro capital es el equipo humano, que siempre ha sido Aguilera Ingenieros una escuela de formación. Yo entré con 21 años sin saber hacer nada, con mucho título, pero no sabía hacer nada, y cualquier persona que ha ido entrando, pues que entran de formación y de cero. Concretamente, la Politécnica, acabamos de llegar a un acuerdo y me han hecho profesor ad honorem, no sé por qué méritos, no cobro nada, pero voy a dirigir un curso de formación para captar necesidad que existe en el sector de nuevo talento y de nuevo profesional, porque es que hay una demanda brutal y no hay. Entonces, el tema de formación de capital humano, si en cualquier empresa es importante, en una empresa de ingeniería que necesita además un conocimiento, no es solamente el conocimiento del know-how, sino que es el know-why, el porqué de las cosas, es fundamental.
Pues qué lujo conocer la experiencia y la aportación a la sociedad y a la empresa de Aguilera Ingenieros. Gracias a ambos por contarlo hoy en Capital Radio.
Muchas gracias a vosotros por esta oportunidad. Estoy a vuestra disposición.
A tus órdenes, como siempre, Luis B.
Capital, la bolsa y la vida.
Una excelente manera de conocer cómo va el mundo, de tomar temperatura de empresas, los cambios que se están produciendo en la sociedad, es seguir el rastro de una compañía que lo observa, que participa, que es actor en ella, y es una compañía de referencia multinacional española. Se llama LIC, y aquí está con nosotros su socio y CEO global de LIC, Alejandro Romero. Muy buenos días, Alejandro.
Muy buenos días, ¿cómo estás?
Gracias por acompañarnos. Tenemos delante los datos del primer semestre de la compañía, y vamos a hacer, como nos gusta hacer, un paralelismo con los propios cambios que se van produciendo en la sociedad, si te parece bien. Viendo a la compañía, pues se ve a la economía crecer, ¿no? Se ve que el mundo va hacia adelante. Más 12% de crecimiento de ingresos. Ya estamos en los 48, 49 millones de euros en el primer semestre. Datos enviados a la CNMV. En ingresos operacionales, crecimiento también similar, del 12%, y en EBITDA un 9%. ¿Esto es lo que se esperaba? ¿Va según lo previsto la compañía?
Bueno, va según lo previsto. Yo siempre digo, ¿quién dijo fácil? ¿No? A principios de año hablábamos de un presupuesto que yo denominaba prudencia contenida, siendo la prudencia redundante, con ser contenida, ¿no? Porque estamos enfrentando un entorno, yo te diría, difícil y complejo, ¿no? Pero si crees en la capacidad de adaptación, crees en la flexibilidad y entiendes qué es lo que está pasando, bueno, se puede seguir creciendo, ¿no? Y en un modelo de servicios profesionales es clave el crecimiento, puesto que es lo que protege un modelo de socios profesionales y en donde puedes incorporar a aquellos que contribuyen de manera determinante al crecimiento del negocio a la sociedad de consultoría.
El crecimiento, lo hemos venido siguiendo a la compañía, ha sido orgánico en una buena medida, pero también por adquisiciones, y se han ido cumpliendo los planes y los anuncios que se iban haciendo, ¿no?
Bueno, nos comprometimos a intentar hacer dos adquisiciones este año. Ya hemos hecho una muy relevante en la costa oeste de Estados Unidos. Y es verdad que para una compañía de origen español, que Estados Unidos sea ya nuestro tercer mercado, nos pone orgullosos,
¿no? BAM, no BAM.
BAM, de INC. Es una compañía deliciosa, experta en todo lo que tiene que ver con Venture Capital y el ecosistema de emprendedores sociedades y de startups en tecnología de salud, startups en tecnología de relacionamiento, startups en realidad aumentada, startups en inteligencia artificial, ¿no? Lo cual nos permite en JIC el estar también muy cerca de donde se están produciendo las principales innovaciones en toda la zona de Los Ángeles, San Diego, California, ¿no? Y aparte nos da una multiculturalidad enorme. Ya tenemos una organización potente en Europa, una organización muy potente en América Latina y una organización que empieza a ser potente en Estados Unidos.
Y la sinergia, nos gustaría la visión del CEO, ¿no?, sobre la sinergia que se va generando a partir de las nuevas adquisiciones, porque para muchas empresas multinacionales que operan en varios países, el choque cultural es un problema a resolver y no siempre es fácil de gestionar. ¿Cómo estás en Ongic?
Bueno, aquí es un poco ser el doctor y el paciente. Porque, claro, una de nuestras divisiones más importantes es la división de fusiones y adquisiciones, en las que asesoramos a muchos clientes desde el proceso de la adquisición a lo más difícil, que es la integración, ¿no? En cerca de cada 10 operaciones de fusiones y adquisiciones, 8 pierden valor. Por lo tanto, no solo es difícil hacer la adquisición, sino proteger el valor de lo que compras en una integración adecuada. Para eso, rasgos como la multiculturalidad, rasgos como que si adquieres una compañía que lo está haciendo bien, deja que lo siga haciendo bien. Rasgos como la paciencia, rasgos como la flexibilidad en entender que tú puedes tener un modelo, puedes tener una cultura de alto desempeño, pero esa compañía que has comprado, la has comprado por algo. Por lo tanto, también tienes que aprender cuál es su cultura y qué rasgos de ambas culturas se fusionan para tratar de tener una mejor. Y luego cuando uno, y yo tengo la suerte ya de estar 26 años trabajando fuera de España y habiendo vivido en 7 países, uno aprende un refrán castellano que es muy importante. Allí donde fueres, haz lo que vieres, ¿no? Nadie es el más listo, ni posiblemente tampoco el más tonto. En todos lados hay gente brillante y gente talentosa. Escúchalos y sigue haciendo aquello que estaba produciendo éxito en ese mercado o en ese país o en ese ecosistema. Es la mejor manera de proteger valor.
LIC se ha convertido en una gran empresa de servicios, los presta en muchos países del mundo. Un mundo que está cambiando, transformándose rápidamente, está fragmentándose, dicen los observadores.
Polarizándose.
¿Cómo afecta esto al trabajo de LIC, a los servicios que LIC presta a compañías?
Me encanta tu pregunta, ¿no? Nos hace a ti y a mí muy importantes y voy a explicar por qué, ¿no? Necesitamos periodismo serio, necesitamos periodismo que compruebe las fuentes de información, necesitamos periodismo que se responsabilice de las noticias, ¿no? Al igual que necesitamos estrategias de comunicación transparentes, estrategias de comunicación que ayuden a las compañías a explicar sus ideas, que trabajen con los diferentes stakeholders o audiencias y que todos trabajemos por un punto que es súper importante, que es el propósito de JIC, que gracias a la comunicación podamos contribuir a tener un mundo mejor. El mundo de la polarización es la ausencia de la comunicación, es la ausencia de las ideas, puesto que nos evita el hecho de tomar una posición en el centro. Nosotros ahora que utilizamos un montón de big data o análisis de datos, lanzamos el año pasado The Hidden Rock, que era un reporte donde demostrábamos cómo la polarización lo que hacía es que aquellos que estamos en el centro, en el que yo me considero estar en el centro, no nos expresemos. Porque no tenemos la libertad de expresarnos, porque inmediatamente o de un extremo o del otro nos atacan. Porque no puedes estar en el centro, ¿no? Por eso hoy más que nunca la capacidad de dialogar es la protección de la democracia, la capacidad de tener ideas diferentes y de argumentarlas, y sobre todo de argumentarlas con información fidedigna, no con fake news o no con lo que tú piensas o yo pienso que es lo que nos enfrenta, ¿no? Por lo tanto, necesitamos al mundo del periodismo más que nunca y a la comunicación más que nunca.
Sí, porque enfrente hay un negocio competidor al que le parece ir muy bien, que es justo el que hace lo contrario, ¿no? El que anima la polarización al que la tecnología está ayudando muchísimo y tiene muchos clientes. Esa es la parte triste, ¿no?, de la realidad de la competencia.
Exactamente, y por eso no podemos bajar los brazos, ¿no? Yo creo que la tecnología al final tiene más bondades y más hechos positivos que negativos. Pero también los tiene negativos y tenemos que aprender a convivir con ellos y regularlos, ¿no? Yo no conozco ninguna innovación potente que haya cambiado el mundo, ¿no?, que no haya sido polémica, ¿no? Una de las frases que más me gustan es una vez que alguien me dijo: la edad de piedra no se acabó por falta de piedras. Había muchas piedras, pero bueno, en el bronce era más fácil, ¿no? Bueno, tenemos que estar acostumbrados al que ahora el mundo va muy rápido. Posiblemente además ahora el nivel de innovación produce unos ciclos de adopción muchísimo más cortos, y creo que el auto en el que nos hemos montado de la innovación va mucho más rápido de lo que percibimos, ¿no?
Es mucho más exigente este mundo también para los líderes, para los CEOs, a quienes podemos estar hablando precisamente en esta conversación, a quienes ya no solo se les exige conocimiento de la tecnología, sino también habilidades de comunicación mucho más altas que en los años pasados, ¿no?
Absolutamente, ¿no? En la última encuesta de Mercer, ¿qué es lo que más se valora en un CEO? Bueno, su capacidad de liderazgo y de comunicación, ¿no? Yo, bueno, asesoramos a muchos CEOs, a muchos consejeros delegados, y algunos me dicen: no, pero es que a mí no me gusta comunicar, ¿no? Y es un poco como decir que al director financiero no le gustan las matemáticas, ¿no? Oye, ya esto en la descripción del puesto, en las habilidades del puesto, un CEO necesita comunicar. No sé si has estado siguiendo en Twitter los últimos tres días, bueno, ahora en X, tres días, la visita de Tim Cook, el CEO de Apple, en Madrid,
sí,
¿no? Bueno, es un ejercicio de comunicación del CEO, ¿no? Bien pensado, asociado a el producto y al lanzamiento del nuevo iPhone, con gente creativa, desde un cocinero a un artista gráfico, a un músico, y todo alrededor de un lanzamiento humanizado y de un lanzamiento donde el CEO de la compañía se convierte en el protagonista de la campaña de publicidad y marketing.
Una magnífica, ¿no?, ejecución, por cierto, ¿no? Cada movimiento, cada lugar cargado de simbolismo.
Absolutamente. Eso es lo que necesitamos en los CEOs de hoy. Cuando antes de empezar esta entrevista, Luis, hablábamos de que vivimos en un mundo en el que creemos a las personas, no a las compañías. ¿Vale? JIC la forma los 1.200 profesionales que estamos en JIC. Esta radio la forma los profesionales que están en esta radio, ¿no? Las personas estamos por delante de las instituciones. Uh-huh. Y tenemos una gran responsabilidad en trasladar esas ideas y en trasladar los pensamientos que construyen a nuestras organizaciones. Y esa es la base del liderazgo.
Pues qué bonita reflexión. Gracias, Alejandro Romero, socio y CEO global de JIC, por regalárnosla y compartirla con los clientes de Capital Radio. Y enhorabuena por ese desempeño.
Bueno, muchas gracias. Vamos por el segundo semestre.
Al siguiente.
Capital, la bolsa y la vida. Capital, la bolsa y la vida.
¿Hasta qué punto el uso de los datos, el análisis de los datos, nos permite optimizar sectores, convertir ese dato en mayor eficiencia para sectores concretos? Hoy el sector del seguro es el protagonista de la mano del dato. Es un placer saludar a don Alejandro Bermejo, es el responsable del sector seguro en la empresa de tecnología digital GFT. Don Alejandro, gracias por acompañarnos en Capital Radio. ¿Qué tal?
Nada, encantado de poder estar con vosotros y poder compartir, bueno, nuestra visión del sector asegurador.
A ver, ¿cómo ha cambiado el dato, el uso de los datos, el análisis de los datos, este sector, el de los seguros?
Pues mira, la realidad es que ha cambiado y está cambiando de forma exponencial. Como sabéis, el cliente es cada vez más dinámico, cambiante y exigente. Y esto realmente está empujando a las aseguradoras a transformarse. Hace aproximadamente unos 10 años las aseguradoras estaban centradas en la póliza, después pusieron al cliente en el centro, uh-huh. y ahora la digitalización tan extrema que tenemos está haciendo que las aseguradoras evolucionen del cliente a la persona. ¿Por qué? Bueno, pues porque la realidad es que los modelos de segmentación tradicionales no son suficientes. Ahora los productos que se quieren comercializar y la relación con las personas deben de basarse en el comportamiento y en el estilo de vida de esa persona. Y esto, sin duda, lo cambia todo. Por eso, ahora más que nunca es necesario sacar partido y monetizar los datos que tienen las aseguradoras, que son muchos, y al menos internamente, y sobre todo, cómo poner el dato en el corazón de la estrategia.
Claro, ¿cuáles son los datos que son eficaces para todo, para la póliza, para el usuario, para la compañía? Porque entiendo, entonces, de sus palabras, Alejandro, que no se trata de que demos más datos de los que las compañías ya tienen de nosotros, sino que sean las compañías las que aprovechen mejor los datos que de manera natural pueden disponer.
Efectivamente, a ver, las compañías aseguradoras es un sector en donde de por sí ya tienen muchísimos datos. Hay que hacer una serie de cambios desde el punto de vista operacional. Es decir, lo primero de todo, las aseguradoras deben de ser capaces de involucrarse en la experiencia y lograr capacidades para poder escuchar, aprender y adaptarse, y con los datos que obtienes poder ofrecer productos personalizados, más servicios de valor y sobre todo más información en tiempo real. La realidad es que, y estoy convencido de ello, es que todas las aseguradoras saben la experiencia que el cliente quiere. El problema viene, o la dificultad viene, de trasladar lo que quiere el cliente al sistema legacy y a los procesos operacionales. Por eso es necesario recopilar la máxima información posible, tanto datos internos como externos, y sobre todo en los procesos críticos en donde se gana o se pierden clientes, que son en la suscripción, en la gestión de pólizas y en la gestión de siniestros, en donde puedes dar un trato personalizado. Efectivamente, las compañías aseguradoras tienen muchos datos internos, pero a día de hoy no están sabiendo aprovechar todos los datos externos que pueden darles un valor añadido desde el punto de vista de personalización y de mejorar la experiencia con el cliente.
Claro, yo me pongo en la piel de un usuario y pienso, por un lado, el servicio que me da la aseguradora una vez que necesito de ella, ¿no? Porque para eso estoy pagando un seguro, para poder utilizarla. El trato que me dan es crucial, pero no sé si también es crucial que una póliza que cubre el mismo producto o servicio acabe teniendo diferente precio en función de cuál es mi comportamiento, cuáles son mis hábitos.
Sí, efectivamente. Esa es la tendencia, y de hecho la tendencia que está encima de la mesa son productos con garantías dinámicas, en donde, dependiendo del estilo de vida, de la situación económica de la persona, pues que se vaya adaptando ese producto a lo largo del tiempo al estilo de vida de la persona. Pero la realidad, mira, es que queda mucho por hacer. Es cierto que las aseguradoras están haciendo un esfuerzo muy importante en sacar más partido a los datos. Pero también es cierto que en muchos casos se complica porque, como sabes, en las aseguradoras hay muchos procesos offline, por lo que no es posible ofrecer al cliente información en tiempo real de sus procesos. Yo siempre digo que Amazon ha cambiado el paradigma de la relación entre cliente y proveedor. Ahora todos queremos, independientemente del sector, que tengamos una trazabilidad e información en tiempo real de nuestros servicios. Por otro lado, las aseguradoras tienen que ser capaces de aprovechar al máximo todos los datos externos de sus clientes, incluso datos de personas que a día de hoy no son clientes.
Pero pónganos ejemplos de qué es un dato externo del cliente.
Mira, hay información en los sistemas que pueden ser relacionados con sus hábitos, relacionados con cómo se relacionan con otras personas, relacionado con sus gustos. Al final, todo esto nos da información que, a través de la analítica, podemos identificar ciertas tendencias, y cuando hagamos nuestras campañas de marketing poder hacer una mejor selección de aquellos clientes a los que queremos ofrecerle una póliza. Y luego hay una cosa muy importante que debemos de tener en cuenta, y que es una nueva tecnología y que está en boca de todos, que es la inteligencia artificial generativa. Esto absolutamente lo va a cambiar todo, y las aseguradoras tienen una oportunidad inmejorable de vender más, de personalizar más, de ser más productivos.
Pónganos ejemplos. ¿Qué se va a poder hacer con la inteligencia artificial generativa en el sector del seguro?
Pues mira, si pensamos en el ciclo de vida de una póliza y pensamos, por ejemplo, en el proceso de suscripción, los vendedores, es decir, los agentes o el call center, se podrán apoyar en la inteligencia artificial generativa para que les ayude a personalizar más los mensajes de cara al cliente. Por ejemplo, si hablamos de eficientar, las compañías aseguradoras podrán automatizar los procesos con los profesionales e incluso, por ejemplo, ser capaces de homogeneizar facturas de diferentes profesionales para analizar qué profesional le interesa más a la compañía desde un punto de vista de costes. Y, por supuesto, automatizar procesos y ayudar a las compañías aseguradoras a reducir costes, cosa que es muy importante teniendo en cuenta que, como sabes, bueno, pues la inflación en el último año ha sido muy alta y ha penalizado, pero mucho, a las aseguradoras, en donde, bueno, pues sus costes operativos han sido muy altos e incluso en seguros de autos hay compañías donde su ratio combinado de siniestralidad está por encima del 100%.
Ya, claro. Cita usted el sector autos, sector vivienda, sanidad, de todos los sectores que cubre el seguro, ¿dónde hay más recorrido o dónde podemos entender a través de los ejemplos el impacto positivo del uso del dato para mejorar la eficiencia e incluso la relación con el cliente?
Pues mira, en autos sin duda. Porque, como sabes, son productos poco rentables que, además, bueno, pues es necesario que pasen varios años para que ese producto sea rentable. En hogar, por supuesto. De hecho, hay soluciones en el mercado en donde hacen una tarificación súper rápida. Es decir, con meter la dirección y la dirección postal y la ciudad, son capaces, a través de datos, de analizar el riesgo y darte una prima. Yo creo que todo lo que está relacionado con datos va a ayudar a las compañías aseguradoras en tres cosas principalmente: en crecer, en retener y en ser más rentables. Vamos a ver, para crecer, teniendo en cuenta que estamos en un mercado tan maduro como Europa, la única forma de crecer es hacer cross-selling. Es decir, que un cliente tenga más de una póliza en una misma compañía. Si se consigue esto, la tasa de abandono de esa persona se reduce un 50%, lo cual es una burrada. Y por otro lado, si queremos retener, además de lo comentado anteriormente, tenemos que mejorar la experiencia y conocer al cliente. Solo se puede retener a través del dato. Y doy algunas cifras. Si conseguimos que una persona contrate una segunda póliza, la rentabilidad de esa persona crece entre un 60 y un 70%. Si además estamos combinando un producto de autos, que como comentaba antes, no es rentable hasta pasado un par de años, dos o tres años, con otro tipo de productos, bueno, pues evidentemente la compañía gana más y a la vez es más rentable.
Bueno, pues el sector del seguro de la mano del dato puede ser más rentable y más eficiente. Responsable del sector del seguro de la empresa de tecnología digital GFT, Alejandro Bermejo, gracias por acercarnos y el sector y los inversores tienen en cuenta estas recomendaciones. Hasta la próxima.
Muchísimas gracias. Hasta luego.
Capital Radio. Capital Radio lanza el nuevo formato de Cripto Capital, todos los lunes a las 3 de la tarde con el maestro de trading algorítmico Carlos Puig Sagibela. Lo que nadie te cuenta, escúchalo en Cripto Capital. Capital Radio, Madrid, 103.2.
Horno San Onofre. Somos pasteleros y eso nos gusta. Utilizamos materias primas que nos hacen disfrutar y elaboramos todos nuestros productos de forma artesanal, sin sucedáneos, ni margarinas, ni grasas trans. Sabemos que las cosas buenas son importantes. Con el hashtag buscamos gente dulce. Horno San Onofre, calle San Onofre 3, teléfono 91-532-9060, www.pasteleriasanonofre.com.
En Capital Radio te mantenemos económicamente informado desde que amanece.
Son las 7 de la mañana, hora central europea, las 6 de la mañana en Canarias. Aquí comienza Capital, la bolsa y la vida.
Haciendo algún break en el camino.
Enseguida, hora trading. la hora más golfa de los mercados.
Para continuar informándote después de comer.
Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Esto es Mercado Abierto en Capital Radio.
Y que cierres el día conociendo todos los detalles.
Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos. Escuchan la sintonía de Capital Radio. Les invito a que nos acompañen aquí en el balance.
Capital Radio, información económica de calidad.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Información, análisis, previsiones, recomendaciones, todo lo que necesitas saber para tomar tus decisiones de inversión en Mercado Abierto. De 4 a 7 de la tarde con Rocío Ardiza, Capital Radio.